horas nocturnas aquí en el aire de Condado Radio y lo tengo aquí al protagonista, está Federico Banner con nosotros. ¿Cómo estás, Fede?
Todo bien, gracias, Ariel.
¿Vos? Bien, bien, muy bien. Muy buenísimo, bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, expectante, ¿qué vas a hacer esta noche?
Hoy empieza las horas nocturnas, que básicamente va a ser un recorrido por la historia de nuestro terror, ¿viste? Uh-huh. La idea era un poco aprovechar de toda esta ola que hay, un poco con Mariana Enríquez, que como que ha vuelto el terror a circular, sin desconocer o buscando el origen de ese género acá. Me parecía súper importante.
¿Acá en San Juan o en la Argentina?
En lo que sería San Juan, Argentina y Latinoamérica. Ajá. Es como que hacer el recorrido de lo chiquito a lo macro, pero también como con ciertas preguntas de qué pasaba, o sea, de qué se escribía. Porque el terror como género, que es lo que me parece interesante, sí, tiene una forma de crear metáforas y de hablar de ciertas cosas sin solemnidad, pero tampoco de una forma banal, que es propia de ese género. El terror solamente puede hacerlo. Crear monstruos con el miedo, hablar de cosas como, no sé, la muerte de repente, y ponerla arriba de la mesa. Me parece que acá en Argentina, aparte, tenemos como nuestra propia tradición, que con nuestros fantasmas... en el sentido de estos escritores que quizás fueron desapareciendo y te vas enterando también por qué. No sé, una de los nombres es, por ejemplo, Raimunda Torres y Quiroga, que fue como la primera escritora de terror y aparte que en sus cuentos hablaba de femicidios allá por el 1800. La idea justamente es traer esos nombres, hablar también de nuestras mitologías, de nuestros mitos, todo en un ambiente... La idea es que cada capítulo sea como entrar a una librería de viejo y empezar a hurgar. Así que yo los voy a estar recibiendo en cada episodio.
Me encanta la idea de una librería vieja.
Claro.
¿No? Con mesones.
Con la textura, con esa cosa de los libros que no sabes el nombre porque lo tenés que abrir porque el lomo es una tela verde.
Sí, se me viene a la imagen una librería que hay en Buenos Aires, en la calle Sarmiento, ahí en la zona de los teatros. Pero no por Corrientes, sino por Sarmiento, que es una calle que está detrás de
Claro, claro. De Corrientes. Con esos sucuchos.
Esos sucuchos, que es como una especie de sótano. Vos para entrar a esa librería tenés que bajar como 4 o 5 escalones.
Está hermoso.
Y ya todo lo que se ve adentro es muy antiguo y muy tenebroso.
Claro.
Además, ¿no? Porque también la biblioteca tiene esta idea, ¿no?
Tal cual. Aparte de toda esta cosa del gabinete de curiosidades, del bestiario... Porque lo que tiene esos espacios es como que pasa el tiempo y siguen inmutables, ¿viste? Incluso se van agregando cosas. Y la idea es un poco eso, de tener esa atmósfera de librería, de gabinete de curiosidades. Uh-huh.
¿Va a estar Roberto Arlt, por ejemplo?
Va a estar Arlt, va a estar Cortázar, va a estar Mariano Enríquez, va a estar Sarmiento y Echeverría.
Ah, sí, literatura de terror, Sarmiento.
Vamos a hablar de por qué Sarmiento escribió sobre hombres lobos.
Ah, mira, no sabía que había escrito sobre hombres lobos, de verdad. Pero está en algún libro de los que se conoce de Sarmiento.
El Facundo tiene a esta interpretación de lo que hace con el Tigre de los Llanos.
Sí.
Y esa forma en la que lo escribe es propia del hombre lobo.
Así es verdad, tenés razón. Cuando lo describe como un sangriento y sanguinario que anda por los caminos degollando... gente
y que la única forma de pararlo es
y se regodea y la única forma de pararlo es la construcción de un enemigo también, ¿no?
Exactamente, y ahí viene esto de retomar también esa dimensión política y poética que tiene el terror, decir por qué se escribe de eso, porque aparte del mito, por ejemplo, el primer capítulo que vamos a escuchar hoy a partir de las 22 habla justamente del hombre lobo y también cómo se ha ido diluyendo eso. Y bueno, tendrán que escuchar el episodio
para saber por qué. ¿Quién lo diluyó? ¿Disney?
No, acá en Argentina se dio el mito, o sea, el hombre lobo pasó a ser el lobizón.
Ajá. A partir de las películas de...
Y a partir de
Fabio y todo aquello.
Claro, pero en realidad Fabio lo que hace es ilustrar ese hombre lobo. Que aparte, el radioteatro que lo toma es un radioteatro cuyano.
Ajá.
Esa adaptación que hace.
Es verdad. Él, sí.
Esa adaptación que hace él. Tiene que ver con.
El lobizón se llamaba lobizón. En el radioteatro sanjuanino,
entonces, cuyano. Sí, ese lobizón es como esa forma diluida. Pero tiene que ver también por. El hombre lobo históricamente ha sido como esa cosa maldita. Uh-huh. Y acá, cuando Sarmiento lo toma, ya es el criollo, o sea, esa cosa bestial, ese gaucho. Uh-huh. El tema es que en un momento se mezcla tanto que se diluye también la leyenda. Ya no se puede diferenciar lo bestial, porque ya está entre nosotros.
Claro.
Así claro. Que un poco es ir contando cómo esos mitos, cómo esos monstruos. No sé, pasa también con los vampiros. ¿Qué es el vampiro sino una representación de un enfermo de lupus? Esto de alguien con la piel clara que va escupiendo sangre. O sea, se convierte después, se monstrifica. Y tiene también esto de por qué, a qué se le tiene miedo, quiénes le tienen miedo y quién escribe. Entonces, porque generalmente va a ser un terror que va a surgir como de las élites, pero que se va a convertir en popular.
Claro, claro. Y además de Sarmiento, ¿qué otros autores así del género de terror hay en San Juan?
Bueno, acá vamos a empezar a abrir a lo que sería a lo argentino, porque sí. Ahí tenemos, por ejemplo, a lo que es Mariana Enríquez, que va a tomar diferentes literaturas y diferentes también cultos que va a haber alrededor de la Argentina.
Ajá.
Y, por ejemplo, en nuestra parte de la noche lo que hace es hablar de esos santos o de esos como altares que se levantan en la ruta.
Uh-huh.
Vamos a hablar de Mariano, vamos a hablar de Cortázar y también... Casa Tomada, o sea, como esta cosa de lo monstruoso entrando.
Ahí está lo monstruoso, sí, tal cual. Pensaba en qué texto de Cortázar y es ahí, ¿no?
Sí. Este donde tenés como una prenda que se va achicando y no te lo puedes sacar después. Van a jugar... Y aparte Argentina va a tener también como una tradición, no solamente en lo maravilloso, porque tenemos muchos escritores del terror y de lo maravilloso y lo fantástico, pero si algo nos ha marcado y algo que sostenemos como tradición en el terror, más que el terror folclórico de monstruos, es el terror político. Escribimos un montón de terror político. La forma en la que abordamos la monstruosidad de esos periodos, uh-huh. o de, ahora en coyuntura, por ejemplo, con lo que pasó en Jujuy, es hablar justamente de esa manera. Tomar esos arquetipos de violencia y ver ¿por qué sucede? Y hay mucha exploración en nuestra literatura sobre eso.
Uh-huh. Sí, qué interesante. Me abriste como 70 ventanas ahí. No, porque digo que también hay un parentesco, me parece, ¿no? En esta cuestión del relato político y el terror político, hay un parentesco con lo grotesco, ¿no?
Sí.
Con el humor, con la comedia. En el terror, en el género del terror, está lo absurdo también, con lo cual hay
Exacto.
cosas que te cagas de risa cuando las lees o cuando estás indagando en ese género, ya sea en el cine, en una serie, en la literatura, en donde sea, ¿no?
Y aparte esas relaciones tienen que ver también con las respuestas físicas que tienen. El terror te genera esto del miedo o de empezar a reírte. Porque no sabes, o sea, hay un momento en el que trasciende el raciocinio,
claro,
y empezás
claro,
a físicamente, claro. fisiológicamente, sí. ¿Cómo se expresa? Con la risa, con el temblor. Cosas que también, o sea, vos te podés reír de miedo, pero también podés reírte porque te da gracia o porque tenés un ataque de pánico.
Claro,
o sea,
claro.
Esa cuestión de no tener de no poder sostener esos impulsos. Creo que también se empiezan a migrar y ahí es donde se empiezan a entrecruzar y es lo lindo de esas intertextualidades que se van
generando. Y es muy interesante esto que decís de que se da un fenómeno químico porque justamente el humor, dicen los maestros del humor, ¿no? Se da cuando la palabra apunta al lado izquierdo y uno no lo puede comprender, entonces se va al derecho y se vuelve de inmediatamente esa emoción que es la risa.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Cuando hay algo que el raciocinio, por su composición física y química, no puede comprender, ¡pum! Lo
este manda es el botón.
En fracción de milésimas de segundo hacia el lado derecho y se provoca la hilaridad, se provoca la risa, la carcajada. Bueno, qué interesante, tengo ganas de escucharte. Me han dicho que haces personajes mientras estás leyendo. Pones voces, claro, y laburas con eso.
Es la idea también esto de crear esas atmósferas.
Hay gente muy impactada que ha estado acá mirando algunos ensayos. y,
¿qué pasó? Tú decías.
Claro.
Ese grito.
Che, ¿qué pasó? Qué sé yo. No, ahí se está haciendo la prueba. Bueno, esta noche 22 horas.
22 entonces. Horas por la Condado, y también lo van a poder escuchar en enlatado como en formato de podcast en Spotify.
¿Cómo se llama el programa? Las horas.
Las horas nocturnas.
¿Por qué las horas nocturnas? Las es horas una pregunta que, ¿viste? Esta pregunta, ¿por qué el título de es una cosa?
¿A qué se debe? ¿Dónde lo sacaste?
Sí, de conferencia de prensa, claro, la pregunta.
Bueno, resulta, no, las horas nocturnas viene así como nuestra parte de la noche es un pedazo de un poema de Emily Dickinson, la traducción de un verso. Las horas nocturnas está sacado de un libro que hizo una investigadora de teoría literaria, que justamente retomó toda esa tradición. Ella lo tira más para el fantástico, pero me parecía interesante esto, como las horas nocturnas como ese espacio liminal
en el que aparece el terror. Claro, tal cual. Tal cual.
Que no es un reloj, no es una habitación, son las horas.
¿Y qué quiere decir la palabra liminal?
Los espacios liminales son como los no espacios. Eso de una habitación vacía, que tranquilamente podría ser en San Juan, en Buenos Aires. O sea, está ubicado en cualquier lugar. Todos tenemos como esa memoria colectiva de lo que es. Así que...
La noche también tiene esa
la característica. La noche es un espacio liminal. Un bosque oscuro es un espacio liminal. O sea, vos decís y se te aparece.
Y encima bosque de... ¿Cómo es? De olivo. Mucho peor. Porque en el olivo andan las brujas. Bueno, ahí también hay un elemento que tiene que ver con lo mitológico, que tiene que ver con lo popular, ¿no? Que ingresa también a la literatura... fantástica o la literatura de terror. ¿Va a haber literatura fantástica también? Sí.
Es obvio. Que está, son hermanitas. Está, son hermanitas, así que van caminando juntas. Van caminando juntas.
Bueno, me encanta. ¿Cuánto dura el programa?
Tiene una duración aproximada de entre 15 y media hora. Depende de. Porque, por ejemplo, hay algunos donde se habla de autores y es como, ¿te interesa lo que escribe esto? Esto, puedes encontrar, esos son quizás los más cortos. Y los otros que tienen que ver ya con monstruos y conceptos se alargan un poquito más porque ahí entran todas las voces que han ido escribiendo a lo largo de este.
Federico, y bueno, vamos a ver qué pasa con este podcasteo. Pero me gustaría que después fuera más largo. Claro.
Ahí dando
entrevistas, no, claro. Un poco. Sí, bueno, che, y
registros, ¿y por ahí?
Registros también.
Sí.
Registros akáshicos me gusta. No, registros de fantasmas, de ovnis. Por ejemplo.
También.
Por ejemplo.
Hay una parte hermosa que es la literatura científica y marciana, escrita en Argentina, que quizás sea para la segunda temporada.
No, es muy amplio. Sí. Es muy amplio el camino. Che, y sí. Vos sos periodista, escritor, ¿qué es lo que haces en tu vida diaria?
Ejerzo lo del periodismo como un trabajo, o sea,
como un oficio.
Claro.
¿Y estudiaste periodismo?
No estudié periodismo.
¿Estudiaste literatura?
Estudié letras, empecé en realidad como corrector, y de esto de mismo ir leyendo y
corrector e imitando. En un diario.
Exactamente, en Warpe, ahí trabajo, en el digital y en el papel. Empecé de esa manera, casi como quien aprende a escribir, de leer tanto a periodistas corrigiéndolo, fue como que me quedó ese registro. Empecé primero con la parte de agenda cultural y después de lo general. Así que ahí ya en Warp estoy hace 6 años, creo.
¿Y en qué parte escribís? ¿En policiales? ¿En
política? Ahora estoy como cronista general. Así que hay veces que me toca política, hay veces que me toca policiales, hay veces que me toca la historia de algún merendero. O sea, es como un todoterreno.
El laburo periodístico, qué bárbaro, ¿no? Increíble, increíble todo lo que uno hace. Sí, sí, sí.
Sostenerlo.
Sí, sí. Es complejo sostenerlo. Es una profesión que está muy mal paga. Oh, también. Sí. Uno invierte muchísimo tiempo en el tema. Y bueno, y pareciera que es una profesión de esas que se sostienen solamente por la pasión de quien la ejerce. Lo mismo que con las letras.
Pasa. Y bueno, lo otro que también estoy casi terminando es el profesorado en letras. O sea que nunca una profesión que dé plata,
básicamente. Al fin, alguien con título en esta radio. Estamos podridos de que todos sean unos perejiles. Ninguno tiene título acá.
No diga eso.
No, pero espérate que ahora la ruina. ¿Puedo hacer una pregunta?
Pregunte.
¿Es nacional y popular? ¿Es cuca usted o...?
¿Pero cómo le va a preguntar eso al entrevistado?
Quiero saber si es cuca, porque acá ya sabemos quién es. Ya lo hemos señalado ya con el dedo. Este es cuca, este no es cuca, este es cuca, este no es cuca. ¿Dónde se clasifica?
¿Pero por qué se tiene que clasificar? Lo eximo, ¿eh?
Gracias.
Lo eximo de responder. Lo eximo de responder.
Al final, no lo dejan preguntar a uno. Voy a hacer un cartel. Se me ha ocurrido una cosa linda. Voy a hacer un cartel, voy a llamar a muchos periodistas y vamos a poner un cartel que diga queremos preguntar.
Nunca visto. Nunca visto.
Me pegué de originalidad.
Una en sí, tal cual. Una idea de las buenas, de las originales. Bueno, esta noche, 22 horas, 22 entonces
horas.
Las horas nocturnas con Federico Banner. Gracias por venir, Fede.
A ustedes por el espacio y nada, por recibir acá en La Condado, que es muy lindo lo que se ha generado, así que precioso.
Bueno, invitado para cuando quieras, venir a Ni los Chocos a hablar de lo que quieras.
Buenísimo,
de lo que
quieras. Buenísimo.
Muchas gracias, ¿eh? Seguimos.